Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Les hago la invitación de cada tarde para que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Pueden comunicarse en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM y seguirnos en Twitter en arroba Radio UDG Autlán. También escríbanos al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Les comparto también que, bueno, saben ustedes, tenemos un WhatsApp. De momento hay una pequeña inconveniente con el WhatsApp, de momento no está funcionando, pero muy pronto, cuando se restablezca, también nos podrán hacer llegar sus comentarios a través de este medio. Quiero agradecer a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alberto Nieto en la operación técnica, Benito Villaseñor, redes sociales, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
La Universidad de Guadalajara te recuerda que si no saliste en el calendario A o B, aún puedes elegir la opción de bachillerato semipresencial o virtual. Hoy es la fecha límite para registrarse, recuérdenlo. Para hacerlo, ingresen a la página aspirantes.sems.udg.mx. ¿Estás interesado en estudiar una licenciatura 100% en línea? Asiste a las pláticas informativas de UDG Virtual para conocer las ventajas del modelo virtual y resolver todas tus dudas sobre la carrera que te interesa. Más información en la página de Facebook de UDG Virtual en su sección de eventos. La Universidad de Guadalajara te invita a visitar la página cultura.udg.mx. Como parte de las actividades del Septiembre Fotográfico de Cultura UDG, hoy estará en charla virtual el fotógrafo Carlos Díaz Corona. No te lo pierdas en punto de las 7 de la tarde. Será una transmisión en facebook.com/udg.cultura. Si eres paciente de COVID-19, la Universidad de Guadalajara te informa que puedes solicitar el préstamo de un oxímetro para el monitoreo del nivel de oxígeno en la sangre. Es importante para detectar hipoxias. Solicítalo al teléfono 33 35 40 30 01. Les compartimos también que en las prepas del Sistema de Educación Media Superior y Superior de la UDG se realizará el programa de debates del modelo de la ONU para reforzar habilidades de comunicación y liderazgo en nuestros estudiantes. Si tienes experiencia de Naciones Unidas y estudias una licenciatura, puedes colaborar como staff. Postúlate en la página globalmuners.org/ONUSEMS2020. Tienes hasta el día 24 de septiembre para registrarte. La Universidad de Guadalajara te invita a participar en la convocatoria del Premio Jalisco de Periodismo, que reconoce la excelencia en el oficio periodístico con premios de hasta 70 mil pesos. Si eres estudiante o periodista, registra tu trabajo antes del 23 de octubre. Más información en premiojaliscoperiodismo.org. También les compartimos que a quienes estén interesados en hacer movilidad, Está en la oportunidad de las becas Santander, con la que tendrás la oportunidad de estudiar ciencia de datos o desarrollo web, y te puedes inscribir antes del día 4 de octubre en becas-santander.com. También a quienes estén interesados en estudiar en los Estados Unidos, pueden unirse a la Feria Virtual de Universidades que se llevará a cabo mañana pasado, 19 de septiembre. Para registrarse, ingresen a bit.ly/edusafair y pueden encontrar ahí la liga para hacer su registro. Y a quienes también sean estudiantes de licenciatura o maestría, la Universidad de Guadalajara los invita a participar en el programa de intercambio en la Universidad Autónoma de Madrid. El cierre de la convocatoria es el 25 de septiembre, está próxima la fecha. Más información al teléfono 317-38-25010, extensión 57001. Esta es la información que les compartimos en cartelera. A continuación, sección entrevista.
Punto UDG es entrevistas.
Nos acompaña esta tarde en la entrevista la maestra Fabiola González Moya, quien es coordinadora de la carrera de nutrición. Maestra, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para colaborar en esta promoción de carreras.
Excelente. Es muy importante porque este mes, que es el periodo para hacer el registro a pregrado, pues hay jóvenes que quizá aún no han decidido qué carrera cursar y necesitan más información, conocer las carreras. Y en esta ocasión, pues nos gustaría que usted nos hablara de qué trata esta carrera de nutrición.
Muy bien, sí, pues como tú lo mencionas, están en la oportunidad de ampliar su campo para elegir una de las cosas más importantes en el desarrollo de su vida, ¿no? Su profesión. Entonces, yo aquí les invito a escuchar algo más sobre la licenciatura en nutrición que ofrece el Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, es una carrera que pertenece al área de la salud, así que todos los chicos que estén interesados en esta área, pues nutrición es una buena alternativa, ¿no? El alumno que esté ahorita cursando su bachillerato, bueno, pues ya se le hizo a lo mejor un examen vocacional o tal vez no lo necesite, ¿no? Pero sí, como perfil de ingreso a la carrera, pues nosotros los invitamos a que indaguen si tienen un espíritu de servicio, que es lo que la carrera también es lo que nos va a pedir, ¿no? Un espíritu de servicio hacia la sociedad, que si tienen interés sobre temas de salud y alimentación, y bueno, también que se transmita el respeto a la sociedad, porque más que todas las carreras lo necesitan, pero las del área de la salud, pues sí necesitan un respeto hacia la sociedad y hacia la persona, ¿no?
Así, ahí hay códigos profesionales y éticos muy, muy importantes. Y bueno, maestra, también me gustaría preguntarle, porque es una de las preguntas frecuentes y lo primero que piensan en muchas ocasiones, a qué se pueden dedicar una vez que salgan, pues precisamente el campo laboral. A veces se cree que el nutriólogo lo que hace es formularle dietas a las personas o ayudarlas a bajar de peso solamente. Uh-huh. ¿Qué nos podría compartir al respecto?
Pues sí, es como la pauta que nos han ido inculcando, ¿no? Pero cada vez, sobre todo, se han extendido las áreas de trabajo del nutriólogo. Conforme se van cerrando unas, pues gracias a Dios se abren otras líneas. Sabemos que el campo laboral del área clínica está un poquito cerrado. Las instituciones públicas no están contratando a muchos nutriólogos porque, bueno, implica un nutriólogo por clínica. Entonces eso nos cierra. Pero sí estamos abiertos al campo laboral de la nutrición poblacional, donde el nutriólogo dentro de una clínica de salud lo que hace es promoción de la salud, ¿no? Nos dedicamos, y eso es lo que estamos enfrentando justo con esta pandemia, ¿no? Más sobre la prevención, sobre la promoción de la salud, y el nutriólogo poblacional hace esa parte y se emplea en esa parte, ¿no? Promocionar, educar en ámbitos de alimentación y nutrición. En la parte o en el área de ciencias de los alimentos también ahorita tiene un auge tremendo con el nuevo etiquetado, que ya muchos han escuchado en la televisión o en las redes sociales, que México ya se sumó a esa parte tan importante para nosotros y que brinda una buena información o excelente información de educación nutricional a la población y al consumidor. Entonces, en la parte del etiquetado lo formula un nutriólogo. Aquí tienen asignaturas que los van encaminando a crear etiquetas y a saber evaluar etiquetas. Entonces, cuando ya están en la consulta, yo puedo enseñar y educar a mi paciente, pero también me puedo emplear en una fábrica de alimentos donde a esa persona que tiene por obligación y por ley hacer una etiqueta formal, yo nutriólogo te digo cómo o te la hago, ¿no? Esa es una parte que también ya me están empleando en ciencias de los alimentos. En servicios de alimentos también las fábricas ya ahora contratan a un servicio, ya no tienen tal vez como un comedor dentro de su fábrica, pero contratan a un servicio de alimentos externo y ahí está también moderando o está liderando junto con el chef o los compañeros que trabajan dentro de la cocina, el nutriólogo, ¿no? El nutriólogo es el que diseña el menú, el que hace costeos de menús y tiene que unificar esa parte, ¿no? Que sea nutricionalmente atractivo o ideal y que al dueño o al que me está contratando no le cueste tanto, ¿no? O sea, sea realmente factible el costeo. Esa es la parte en un servicio de alimentos que tiene que hacer el nutriólogo. Y bueno, la clínica ya está muy definida, pues sí, damos consultas nutricionales, pero también ahorita se está viendo otra parte interesante que es la nutrición a nivel bariatra, ¿no? Donde el nutriólogo va a diseñar aquellos planes de alimentación para personas que fueron sometidas a alguna cirugía para control de peso. Y eso también es una parte nueva, ¿no?
Pues es un campo muy amplio y muy importante, ¿no? Este de la nutrición. Y bueno, como comentábamos también antes de comenzar la entrevista fuera del aire, el aspecto de los laboratorios, el aspecto del acervo bibliográfico al que tienen acceso los chicos, pues también es muy amplio y les ayuda mucho en su formación.
Claro, nosotros aquí tenemos algunos laboratorios como le llamaremos propios, pero también otros que compartimos con otras carreras, por ejemplo con enfermería, que se comparte con turismo, pero tenemos un laboratorio de consulta, educación y nutrición humana, donde ahí los chicos que deseen prestar su servicio social, ahí van a ser los que van a dar consulta a la población de la comunidad universitaria, pero también se ofrece consulta externa, ¿no? Por los que nos escuchan, ahorita sí hay que verificar si se está haciendo citas, creo que sí, pero bueno, con sus debidas medidas de sanidad. Y personas que me escuchan, a lo mejor quieren una consulta con un nutriólogo, hagan una cita y ahí se les va a atender. Tenemos equipo de básculas, tallímetros y bueno, más equipo también para préstamo para los alumnos una vez que están trabajando en sus prácticas, no solamente prácticas externas, sino dentro del aula, se presta este equipo para que ellos puedan llevar a cabo ese aprendizaje, ¿no? Y tenemos también otro laboratorio muy importante de alimentos y bebidas o gastronomía también, donde ellos van a desarrollar algunos alimentos que se consideran como alimentos funcionales y van a ir armando ahí el etiquetado también de ese alimento que crearon o simplemente como la materia de gastronomía.
Perfecto. Y otros aspectos importantes es el de, ya lo comentaba usted, sobre las prácticas y sobre servicio social. ¿Qué nos podría compartir en este sentido?
Muy bien, nosotros al ser área de la salud o dentro de este campo, nuestros alumnos no pueden ir a un servicio social sino hasta que tengan el estatus de egreso. O sea, una vez que terminaron sus créditos, que se hace aproximadamente en 4 años, dividido en 8 semestres, una vez que terminaron toda esta parte, ya tramitan para ir a servicio social. ¿Dónde pueden dar servicio social? Pues sabemos que solamente son instituciones públicas, no pueden ser privadas, pero la finalidad de esto es enfrentar al chico a la realidad, ¿no? A los problemas actuales que está cursando México y que, bueno, él va a entablar una posible solución, se va a integrar al equipo donde lo estén recibiendo. Y entonces va a enfrentarse realmente ahora a lo que es el campo laboral, ¿no? Para una vez que ya solicite empleo, él ya tenga esa premisa de cómo se trabaja.
Perfecto, pues qué interesante esto que nos comparte, maestra, porque nos permite conocer más sobre esta carrera. Y a los chicos que están por decidir, pues también tienen ya más conocimiento.
Sí, y también lo que me preguntaste sobre prácticas profesionales, se me pasaba. Estas se realizan durante los últimos 2 semestres de su carrera, o sea, séptimo y octavo. En el primer semestre, en séptimo, van a dar prácticas profesionales y van a trabajar sobre las 4 áreas que tenemos más identificadas. Van a trabajar sobre área en nutrición poblacional, nutrición clínica, nutrición en servicios de alimentos y en nutrición en ciencias de los alimentos. Esto lo desarrollan, sí puede ser instituciones privadas, en práctica sí lo pueden hacer. Ellos eligen a dónde irse o nosotros tenemos un campo de convenios que ellos lo pueden consultar y decir, me interesa el DIF o me interesa un servicio de alimentos, y entonces entablan esa gestión con el posible receptor y ya les hacemos un oficio de asignación. Duran aproximadamente 3 meses y medio o 4, que es lo que dura el semestre, y me presentan un proyecto final de qué se logró, qué tanto pudiste tú trabajar, ¿no?, dentro de esa institución. Y en octavo semestre ya nada más eligen un área, es especializante selectiva, ¿no? Ellos eligen a qué especialidad se sienten más fuertes y entonces laboran durante 3 o 4 meses en solo en esa área.
Perfecto, muy bien, pues por tiempo, maestra, pues estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría que nos compartiera también datos de contacto para que se puedan acercar, claro, conocer más.
Sí, bueno, tenemos una página de Facebook que se las voy a pasar, es cornutricionautlan@gmail.com, y el teléfono, bueno, tenemos 38-250-10 con la extensión 57069, o una línea directa que es 38-250-52. Y si no, bueno, pues más sencillo, también consultar un correo electrónico o dejarnos un correo electrónico. Y bueno, aquí el correo, bueno, es el que se los pasé, perdón. Y la página lo pueden consultar como Nutrición Cuxurautlán. Y ahí tenemos muchísima información que les puede servir.
Perfecto, pues sí, maestra, le agradecemos que nos haya acompañado en la entrevista y compartido toda esta información.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y llega el momento de hacer una breve pausa. Les invitamos a seguir en sintonía. Regresamos con más información.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es conmemoración.
Hoy, 17 de septiembre, se celebra por primera vez el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, con el objetivo de despertar una mayor concientización y participación de la sociedad, ampliar los conocimientos en todo el mundo y fomentar la solidaridad y la adopción de medidas para promover la seguridad del paciente a nivel mundial. Reconociendo que la seguridad de los pacientes era una prioridad de salud mundial, en mayo de 2019, los 194 estados miembros de la OMS, reunidos en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud, respaldaron el establecimiento del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebraría anualmente el 17 de septiembre. En este día se pretende movilizar a los pacientes, el personal sanitario, los dirigentes sanitarios, las instancias normativas, las instituciones académicas, los investigadores, las redes de profesionales, el sector privado y el sector de la atención sanitaria para que defiendan la seguridad del personal sanitario a fin de mejorar la seguridad de la atención sanitaria y reducir el riesgo de perjuicios, tanto para el personal sanitario como para los pacientes. La MS insta a todos los asociados y países a crear campañas nacionales y locales basadas en dicha campaña mundial, a respaldar y celebrar el día en todo el mundo y a asumir compromisos y adoptar medidas urgentes y sostenibles para reconocer la seguridad del personal sanitario como prerequisito para la seguridad de los pacientes. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes dificultades a las que se enfrentan actualmente los trabajadores sanitarios en todo el mundo.
Punto UDG es entrevistas.
Entrevista.
gusto de saludarlos. Están ustedes escuchando el espacio radiofónico Educación y Sociedad. En el micrófono, Armando Martínez López. Hoy continuaremos con la segunda intervención del Dr. José María Poveda de Agustín, quien es académico de la Universidad Autónoma de Madrid y se encuentra radicando en Camboya. El Dr. Poveda es licenciado en Medicina y Cirugía, licenciado en Filosofía y Letras, diplomado en Gerencia Hospitalaria, diplomado en Psicología, especialista en Psiquiatría, doctorado en Psiquiatría. Posee una amplia trayectoria en actividades académicas y científicas desarrollada en varios países. Doctor Poveda, continuando con su participación, ¿me podría comentar desde su punto de vista qué alternativas nos ofrecen las nuevas tecnologías para afrontar los efectos de la pandemia en la educación?
Pues sí, desde luego que hay alternativas. Y además, pues imagínese si esto me importa mucho y personalmente, porque por un lado tienen que ver con la salud y tienen que ver con la educación. Y ese es el área donde pues yo desarrollo mis actividades. Y personalmente, pues efectivamente, hay dos cosas que son súper importantes y resulta que son, por un lado, pues si las cosas queremos que funcionen de otra manera, hay que dar un salto ya a las nuevas tecnologías. Y yo trabajo fundamentalmente con dos, que son la realidad virtual y la biometría, en el laboratorio precisamente de realidad virtual y empatía de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero claro, las nuevas tecnologías en sí mismas pueden ser un horror si solo hay nuevas tecnologías. Son importantes y cada uno vaya eligiendo. Estas dos nuevas tecnologías que he dicho, la realidad virtual y la biometría, pues la realidad virtual, las gafas, van a estar al precio de un smartphone. Y la biometría va a crecer de manera exponencial, porque es que como van a sacar a la gente de los hospitales, porque un hospital es más caro pues que una noche en el mejor hotel de Veracruz o de Puerto Vallarta, pues no puede estar una noche de un hospital a esos precios. Va a haber una salida del hospitalocentrismo para que la gente esté en su casa, cuidada por su familia, comiéndole su familia, pero con biometría, o sea, con una cintita que está reportando al computador de al lado, pero en su casa. Ah, nos ahorramos entonces el hospital, la nueva construcción de cosas. Ah, pues claro. Y además, ¿cuál es la otra cosa? Que como en la educación estamos viendo que de repente los niños pueden estar en su casa y ya no es con un smartphone, porque está en la universidad y tiene pues su tablet o tiene pues, un ordenador en condiciones desde el primer momento que están en la universidad, pues entonces eso ya genera un nuevo espacio para la educación, que eso lo va a cambiar todo y muchísimo. Pero todo y muchísimo quiere decir, por ejemplo, oye, pues los PowerPoints, no es que los libros se empiecen a quedar obsoletos y tal, no, guarden los libros si pueden con material ya de museo, porque va a valer más dinero en el futuro que vendiéndolo al peso. Lo que quiero decir es que ya no estamos, lo del ordenador, pues una cosa simpaticísima que ocurrió en el siglo pasado y que algunos introdujimos en la universidad y éramos gente muy rara apostando por el ordenador, y luego hay una cosa tan rara que era la conexión entre las redes, pero ¿qué es eso? Sí, lo usa Reagan con el ejército y tal, pero ¿qué me cuenta? Entonces, el momento actual es un momento de un salto adelante cuántico, en el cual pues entramos en otra manera de enseñar, hay una nueva manera de enseñar que necesita apoyarse en la inteligencia emocional, y eso como psiquiatra y como psicólogo pues me emociona, porque es que si no, si perdemos la dimensión latina con tanta tecnología, pues esto no funciona. Entonces lo que sí que hay que hacer es una buena interface, una buena conexión entre nuestra manera de ser y las nuevas tecnologías, y darse cuenta de que hay mucho avance. ¿Pero qué es el tema inteligencia emocional? Pues ¿cómo lo hemos descubierto? Pues mire usted, pues hay una palabra en inglés que se llama gamification, ¿no? Hacer que la cosa pues esté como de juego, como que sí, como que no, oye, que me encanta, qué divertido. Pues claro, ahora mismo la educación tiene que ser mucho más divertida, tiene que estar mucho más gamificada. Claro, ¿qué quiere decir eso que es más divertida y más gamificada? Bueno, pues es que ha habido una serie de progresos importantísimos que tienen que ver con lo que es la biometría que os decía antes, que es que una persona cuando está con las gafas de realidad virtual, metida en esa realidad virtual o metida en una realidad que lo que te hace es que te pone carteles en lo que estás viendo en la realidad normal sobre lo que estás viendo. ¡Ah, caramba! Pues esa es la realidad ampliada. a la vez hormista cuando te estás mezclando cosas. Luego también tú puedes realmente meterte en las propias gafas y que las propias gafas te den palabras sobre lo que estás viendo. O puedes estar a la vez que operas viendo en realidad virtual el órgano que estás operando pues en el aire de diversas maneras con distintos ángulos para ver cómo trabaja eso. O sea, el salto que ha habido pues en estos últimos 10 años ha sido tremendo, y por eso donde se inserta el juego con el computador pues había habido una expansión, ha avanzado muchísimo el dinero de gente jugando a juegos por ahí. Y entonces, más que en el cine, hay más dinero en movimiento en el juego con ordenadores que en el otro no. Y eso ya se ha quedado obsoleto. La realidad virtual permite que la gente que está en sus casas pueda reunirse con otras. ¿Y esto pues qué importancia tiene? Ah, bueno, pues que entonces el cielo es el límite para las buenas facultades, universidades o centros de Jalisco, porque si cualquiera lo hace bien, pues es que podrá tener muchos más alumnos pagándole la matrícula que van a estudiar desde su casa. Y encima, como van a usar ordenadores pagados desde su casa y realidad virtual pagada desde su casa, ah, pues no nos la van a poner en la factura de la universidad. Pero ¿cómo es posible? Qué interesante. Sí, porque a mi facultad vienen 1000 cada día con su portátil, tan bellos, tan bellas. Claro, entonces va a haber algunos movimientos económicos que es también, por tanto, importante estudiar, prevenir tranquilamente, saber que para los estudiantes, si se acerca el precio, qué tipo de smartphone elegir. Bueno, ese tiene que ver con qué tipo de gafas de realidad virtual se usan. Porque claro, hay gafas virtuales de $6 americanos y otras ya lo último de Oculus Quest, ah, pues esas son 600. Claro, la diferencia entre unas y otras es potente, pero se puede elegir en qué segmento quedarse. Claro, lo que es importantísimo si se quiere intervenir en educación es que los primeros que se tienen que poner, pues las gafas, o tienen que ponerse pues los sistemas de biometría. Permítanme un momento que les comente, ¿no? Pues las cintas de biometría, de lo más sencillo, que se puede llevar en el cuerpo, pues son las que pues dan datos del corazón, por ejemplo. Pues hay una marca Polaris que pues por internet, pum, 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 pues en vez de comprarse un reloj con sensores, pues esto es una cinta que se lleva puesta mientras hace ejercicio. Claro, resulta que esta cinta entonces pues es útil para ver cómo me funciona el corazón antes, después y durante, y cuánto estoy de estresada o estresado. Y te lo cuenta a ti, y se lo cuenta a tu smartphone, para ti, y nadie te lo controla. Tú vas mirando y vas viendo si salir a pasear te pone bien o mal, y si estudiar, pues el corazón se pone de otra manera. O sea, hay un gran número ahora de nuevos modos de monitorizar, lo que decíamos, poder estar fuera del hospital. Ahora mismo los hospitales ya se convierten en un lugar terrorífico, donde ya es lo peor que puede pasarle a uno, pues no es morirse, pues ya es ir al hospital, porque la muerte está segura y encima va a ser medio larga, medio corta, ni se sabe, ¿no? Entonces, no, va a haber un cambio, a la vez cada uno parece que vendrá bien que sea más responsable de cómo qué cosas hace el estilo de vida, ¿no? Pues efectivamente la mantener las personas que viven en la naturaleza, y vivir ahí acordemente, pues es bueno, muy importante. Esto nos lleva de nuevo al tema inteligencia emocional. O sea que junto con nuevas tecnologías, pues nuestro carácter latino pues tiene que ver claramente con la manera en que cada una de nosotros, cada una de nosotras, se trata a sí misma como persona. Y entonces eso es lo más importante del mundo. ¿Qué importancia tiene para usted ese personaje? Y a la vez, pues cómo desarrolla ese personaje, cómo resaltas ahí lo bueno. Ah, pues estupendo, hazlo intrapersonal, importantísimo, claro. O sea, pasa 24 horas con esa persona, pues más vale que la quieras mucho, le rías las gracias, y si lleva la sonrisa puesta en la mayor parte del tiempo, pues mejor. Porque al llevar la sonrisa puesta, que esto aquí en el Oriente lo practican mucho, pues al otro le dices que estás de buenas, que no estás ahí espantado, ni con busca de greña, de guerra, no, y además no es lo más importante decirle al otro que no estás espantado, sino que estás con sonrisa, es que se lo estás diciendo a tu cerebro, eso es inteligencia emocional. Tu cerebro recibe una señal desde tu boca donde se puede masticar, morder y quebrar lo que sea, y no, le está mandando el mensaje, oye, esto va padrísimo. Ah, pues caramba, y el cerebro le está diciendo eso sin hablar, no se gasta ninguna energía, pero bueno, ¿y lo hacen los chinos? Pues sí, pues en muchísimos sitios, pues en Tíbet, en Mongolia, y entonces claro, lo raro es incluso no aumentar un poquito esa sonrisa cuando te cruzas con un compadre, sin exagerar, tampoco tal, o sea, siendo a su manera poco expresivos y para nosotros acaso sosos, tienen una manera que luego, claro, hay pues siete tipos de sonrisas y la carcajada ya pues es que es un poco inadecuada, ¿no? ¿No? En la calle, ¿eh? O sea, hay diferencias pues culturales que son muy muy importantes de unos países a otros. Y al usar, por ejemplo, este mensaje que decíamos de inteligencia emocional, hablándole primero a nuestro cerebro, pues pasamos a continuación.
Doctor José María Poveda, un especial agradecimiento por haber aceptado participar en este espacio, Educación y Sociedad. Esperando contar con su participación en otra ocasión, le envío un afectuoso saludo y un fuerte abrazo virtual desde Autlán de Navarro, Jalisco, hasta Camboya.
Pues sí, encantadísimo de estar con ustedes a 20.000 kilómetros al otro lado del Pacífico y decirles que naturalmente lo de la inteligencia emocional es importantísimo porque por un lado nos hace que seamos más fluidos con el entorno, tiene que ver con lo intrapersonal y tiene que ver sobre todo con lo interpersonal, que es lo que le da calidad y calidez a la vida. Se ha pasado muy rápido este tiempo, encantado de haber estado con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hasta otro día.
Les agradezco el favor de su atención y los espero el próximo jueves a la misma hora en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. En el micrófono y producción ejecutiva, Armando Martínez López. Que tengan una excelente tarde.
Le agradecemos al maestro Armando Martínez el compartirnos esta sección aquí en Punto UDG. Llega el momento de despedirnos. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.